Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 929, grabado el lunes 10 de julio del 2023. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y en este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Punto de Desde Medios a Chico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Preto Man.
Bueno, bueno.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos acá en este episodio muy especial a Masita de Behavior, que ha venido como que es el caballero... ¿Cuál era aquel? El cisne. Quiere calentar a todos, ella.
No, ese era Andrómeda, que quería...
Ah, Andrómeda.
Calentarles que
calentar
a todos. El con su cosmo.
Ay, ya los quieres calentar, ¿verdad? Con sus cosas. Así que la Masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, Strider Spinal, Simón Rodríguez Pérez, Sabriel Jaramillo, Cel Silva Benigno Mandujano y Fernando Bilbao. Muy contento de que está Fernando Bilbao de vuelta. Ya tenemos el equipo de fútbol completo otra vez. La Masita de Behavior está lista para ir a jugar con sus bolas.
Ya se puso la armadura.
Sí.
De los productores.
Sí. No, pues con esa... Cuando Tico Man se refiere a la armadura, se refiere al... de los productores ejecutivos. Así que, porfa, pasen ahí adelante. Si usted quiere ser productor ejecutivo también, quiere que la Masita de Behavior juegue con su armadura, entonces, porfa, vayan a comicgeekos.com y denle clic a cualquiera de los dos enlaces que hay ahí para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven un montón, así que elige el que más le guste. Sí, también está viéndonos en YouTube. También hay opciones para podernos ayudar económicamente. Ahí están los super chats y los ¿cómo se llama?
Los
super
thanks.
Y todos los otros supers que hay ahí, dele a eso, ponga ahí la cantidad que nos quiere aportar y lo agradeceremos muchísimo. Y lo apuntamos también como productor ejecutivo de ese episodio. Y también a todos, ya sea que nos esté patrocinando o no, le pedimos que porfa nos dé ahí un like, nos dé un subscribe y nos dé ahí a la campanita para que sepan cuando vaya un episodio nuevo de Los Comiquicos. O también, como se ha convertido en una de las secciones más chivirecos de todo el show, ahí están todos los 10 en 10.
Sí, ya los tenemos separados.
Ajá, ya están separados. Si nos quiere echarse todo el episodio completo, porque ya lo escuchó en audio, digamos.
Para oír todas las idioteces que hablamos. Solo 10 minutos de idioteces concentradas.
Perfectamente.
¿Ya? Entonces, ahí puede ver las imágenes de un solo, sin tener que andar buscando. Solo vea el episodio, el mini episodio.
Y no minutos. Le van a pedir like y subscribe.
El 10 en 10.
A diferencia de ahorita, que sí le vamos a pedir like y subscribe. Y la campanita.
No sabe cómo darle like y subscribe.
Corra.
Así como está haciéndolo Messenger, así es como lo tiene que hacer usted. Mire, encuentre un villano aquí en la izquierda.
La campanita.
Uh-huh. Mira, y la campanita fue en el...
Fue collateral damage. Fue.
Ah.
Iba pasando la campanita. ¡Pelenguín!
¡Ay, ay, ay! Ya que iba por aquí.
Se cae dentro loca la campanita. ¡Ah! Right. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal estuvo Hollywood esta semana en él.
A ver, ¿cómo es la época de verano que están un montón de debuts de películas?
Eso explicaría por qué me salen esos videos en TikTok.
De veranos.
De verano.
Uh-huh. Ah, sí, sí. Deja ver.
Bastante, esa época es bastante.
Dura bastante. Es que siempre es verano.
Se pone dura.
Todo el año es verano.
Se pone dura.
Siempre verano en algún lado del mundo.
Siempre.
Entonces, deja ver.
No, realmente.
Siempre hay alguien viendo años.
Ah, eso sí, en algún lugar en internet. Siempre.
Bueno, en el box office, la película de Flash salió del top 10. Está en posición número 11.
Puta, ¿qué? ¿Flash? ¿Cuántas semanas lleva?
Trepitosa caída, 4 semanas.
Mira, es que yo estaba oyendo que. Creo que el 10 y. Pero que como dentro de 1 o 2 semanas ya va a estar en streaming. Ya va a estar en...
O sea, dijeron sí, ya.
Ya de un solo, pum.
Ya, no,
ya. Creo que ya estaban haciendo cuenta la mara sin tener información. $200 millones de pérdida para...
Entonces, no sé si oíste el de Kevin Smith, el de hace poco. Creo que
sí,
el de este.
Sí, sí.
Que mira, él dijo, pues ya que ya la mara ya sabe que... ¿Para qué la voy a ir a ver al cine? No me llama tanto la atención. Si en un mes ya la voy a poder estar viendo. en streaming.
O sea, si quedaba gente que tal vez decía, tal vez la voy al cine, ya hasta eso
lo saben, que mataron. Ya no tienen que esperarse tanto tiempo para ver.
Y si hubieran sacado la de Batichica, le hubiera sido un gran exitazo.
Otra saber a la mira, así como van.
Mundialmente lleva 262 millones nada más.
¿Qué?
Y el presupuesto fue como 300 más el presupuesto de mercadeo. O sea,
que... no han ni sacado el presupuesto.
No, hombre. Y de esos 262 solo les queda como menos de la mitad.
En realidad era
un CGI, el actor, todo. Solo eso está mal. De ahí todo lo demás está bien. Bueno, de ahí la número 5, Spider-Man, que bajó de la posición número 3, la de A Través del Spider-Verse. Esa hizo 8 millones el fin de semana pasado. Lleva 357 millones en los Estados Unidos. Y mundialmente lleva 642 millones.
Ya va perdiendo.
Por ahí va a quedar. No pasa 700, creo. De ahí, deja ver la número 4, Elemental. Esa hizo 10 millones el fin de semana pasado.
¿Levantó un poquito?
No, tuvo un bajón, pero de 17%.
Pero te digo, o sea
realmente.
Como que
se ha mantenido. Ajá. O sea, como que no tuvo el impacto inicial de su semana de debut, pero ahí va.
Se ha mantenido.
Okay. Es que no hay otra animada ahorita, ¿verdad?
No.
Spider-Man.
Terror, Spider-Man. Bueno, sí. Pero de ahí, deja ver, lleva 109 millones en su cuarta semana, sí, no es tanto. Pixar.
Pero sabes que yo por...
lleva 253, ya va a alcanzar a Flash.
¡Uy!
¡Alcanzar a Flash!
Y ni siquiera va corriendo. Yo la quiero ver, pero porque dicen que la animación es muy buena. Por el punto de vista técnico, el logro, ese es lo que quiero ir a disfrutar. La historia no necesariamente.
De ahí, deja ver, la número 3, El Sonido de la Libertad, Sound of Freedom.
Ni idea cuál es.
Es la secuela de Sound of Music. No sé. Esa hizo 19 millones, lleva 41 millones en los Estados Unidos. Esta es de la historia verdadera de un agente de gobierno que se hizo vigilante para que se embarque en una misión para rescatar a cientos de niños de traficantes de saxo.
Mira, Sound of Freedom.
Suena.
Suena.
Eso era cuando sonaba el timbre el último día de clase.
Deja ver la número 2, Indiana Jones y el Dial del Destino. La bajaron de la posición número 1 que estaba la semana pasada. Hizo 27 millones el fin de semana pasado, un bajón de 54%, lo cual no está tan mal.
Uh-huh. Pero solo una semana en primer lugar.
Sí. Solo una semana en primer lugar, cabal. Lo malo que también empezó algo bajo. Uh-huh. Entonces, deja ver mundialmente, si es que carga esta cosa, 249 millones en su segunda semana.
¿249? ¿Acumulado?
Todo el mundo, sí.
Cuerpo también, no.
Es poco.
Sí, es poco.
Y pero... costó casi lo mismo que Flash. O sea, aunque pero por lo segunda menos semana.
Va a perder menos.
Va a perder menos, sí. Pero sí, igual va a perder. Y la número 1, Insidious, La Puerta Roja.
Peter, imagínate lo que bajó a Indiana Jones, Insidious.
Una de terror.
Pero el terror siempre tiende que le
y son baratas.
Y son baratas.
Le va súper bien usualmente. Se hizo 33 millones en su primer fin de semana.
O sea, así como está el mundo, la gente todavía necesita otras cosas para asustarse. ¿Qué onda?
Cosas que no sea la economía.
Puta, yo solo salgo de la solo abro en Twitter.
Yo solo abro el diario en la mañana.
¿Y aún abrí diarios?
Sí.
Eso es lo primero que me asusta. ¿Abrí un diario?
Eso es lo que da más miedo. La edad de este señor.
Señoras y señores, continuamos hablando de diarios. Vamos a continuar este fabuloso episodio con...
Noticias, solo
chicas,
fiestas de quinceañera.
Yo me acuerdo cuando la diversión era ver lo social, o sea, los test y todo eso, ver a los conocidos y que nunca les ponían bien el nombre. Siempre, o salían con los ojos cerrados entregando el regalo. Y el nombre, nada que ver.
Brian, pero B-R-A-Y-N.
Con otro apellido. Y...
Puta, man. Es que los que llegaban a tomar esas fotos llegaban por el buffet realmente. Hacían el mínimo de investigación así de quién era el homenajeado, quién era el...
Tomaban la foto y empezaban, vaya, pero de orden. ¿Qué? No se me vayan a mover. Tomar los nombres.
Espérate, están preguntando cuál fue el presupuesto de los Caballeros del Zodíaco.
¡Juega! Y la recaudación. Eso es la carnita,
en la carnita. Pero vamos a darle un adelanto. Bueno. Presupuesto 60 millones. Box office 6.8.
Sí, 60 está bien. ¿Cuánto?
Presupuesto 60 millones.
¿Y cuánto hizo?
6.8.
¿Mundial?
No.
No sé si mundial.
No, 6.8 ¿qué?
Dólares.
¿Y en qué?
Millones. Pesos mexicanos.
¿En el primer fin de semana?
En Estados Unidos, porque ahí salió después. O sea, salió como dos semanas antes en Latinoamérica y en Japón. Y
igual que las de Marvel. ¿Salen primero aquí?
Sí. No. Ah. Sí. Una semana antes, por lo menos.
O sea, la pregunta que hay pendiente es mundialmente cuánto hizo.
A saber.
Ah. No, seguida la noticia. Voy a buscar yo en lo que... Vale. El 4% que me queda
noticias.
De batería.
Noticias. Deadpool 3 ya comenzó. Siguen la promoción a Viento en Popa.
¿Viste la foto?
Vi la foto donde sale Hugh Jackman.
Hugh Jackman.
Con el traje de Wolverine, ¿lo ves, no? Bien amarillento, parece canarito.
Lástima, a mí me gustaba más el traje café de Wolverine, pero...
Café anaranjado, ¿verdad? Café anaranjado, ¿verdad?
Ajá, pero va, si van a sacar alguno y...
Mira.
Que salga ese, no me molesta.
Que salga con un traje de cómics. Ese está chido.
Amarillo, dominante el color, a mí me sorprendió.
Sí.
Y no esperaba menos de esa
película. Y contrasta bien con el rojo.
Sí, se ve buena combinación.
Para la Buddy Movie.
Pero realmente la noticia que de Deadpool que más me sorprendió es que va a salir Elektra.
Ah, ¿sí?
Y se traen a la Jennifer Garner.
Pero dicen que es un cameo.
Sí, es un cameo, pero... Pity, dice la Jennifer Garner, ya...
No creo que
ya
salga,
pasó de su...
salga peleando. Si va a ser,
sí, o sea, tal vez sale...
Con un montón
va a ser como el cameo de los X-Men originales en la Deadpool 2, que solo abre una puerta y están todos.
Posiblemente.
Bueno, hablando de películas en desarrollo... hace poquito dio una entrevista ese señor Jason Blum, que es el dueño de Blumhouse.
Okay.
De las
películas de miedo baratas que estamos hablando.
Las películas de miedo baratas,
pero
cabal.
De Insidious.
Y ellos están, son los que están desarrollando la película de Spawn. Okay. Y dice, hey, pero, Mara.
Alguien de bajo presupuesto está desarrollando la película de Spawn. Especialista en bajo presupuesto.
Pero ellos le van bien a esos movies. O sea, ¿qué quién quita?
Y no se sabía previamente que era Blumhouse. Yo,
parece que había otro estudio que estaba.
Creo que antes había otro estudio. Esto es como un desarrollo reciente, un cambio.
La onda es que él dice, miren, estamos trabajando en eso. O sea, todavía existe. Así no crean que ya lo guardamos. Que él está viendo que tal vez 2025. Está calculando que tal vez sale.
Ese volado está...
Pero está el gobierno. Dice, pero claro, él dijo, no prometo nada, pero yo creo que 2025 tenemos algo.
Bueno, por lo menos Julio, va a dar miedo.
Julio,
sería bueno.
6.9 millones de dólares fue la recaudación mundial.
Ah, mundial.
No. Fue 1.09 millones doméstico y 5.8 millones internacional.
Fue
mega flop.
Bueno, ¿qué los manda a hacer películas mierda? Spoiler de la reseña.
5. ¿Qué cosa? Ya, es aquí, lo oyeron primero.
6.
Ahí te mandé una foto al compartido de las noticias.
Sí.
Puedes poner ahí. Que la película de Barbie no ha ni salido y ya está baneada en un país muy particular.
Puta, qué fea la foto que
tengo. Es que es relevante la noticia. Ah, okay. Porque la película de Barbie fue baneada en Vietnam.
Ajá.
No por moralidad, que usualmente es lo usual, o alguna alguna algo que dicen, algún diálogo que va en contra de la religión o la cultura. No, sino que aquí en este, si ven ese mapa que está ahí,
exacto, ese mapa
es un mapa fidedigno. Bueno, la cosa es que en ese mapa ven esa mancha azul que dice Asia, que está ahí. Tiene esa como lengüecita ahí abajo, que le está colgando ahí abajo. Entonces,
como el Miami.
Es como Florida.
Como Florida.
Entonces,
es la cola del hámster que está parado en dos patas.
Sí, va. Entonces, la cosa es que según Vietnam, que revisaron ese mapa, y dijeron, ¡ah!
¿Esos son ellos?
No, es que China tiene controversialmente, se ha atribuido un pedazo de territorio
marítimo
que pasa enfrente de Vietnam y casi que le cierra el paso a Vietnam, pues, o sea, entonces dicen, este mapa ha usado esa esa atribución que se ha hecho China. Y eso ni nosotros no estamos de acuerdo. O sea, ellos, para ellos, es, ellos tienen su territorio marítimo, llega a 200 millas enfrente de la costa, como cualquier otro país. Y eso de que China dice es paja. Y es más, China, al parecer, ha hecho islas artificiales para extender su onda.
Pero me imagino que ahorita que ellos banearon esto, la película, China les va a devolver ese. ¿Mm? China les va a devolver ese espacio.
No. Sí, no
sí. Creo. Sí.
Por la presión política.
Por la presión de la presión película. Política. Claro.
Sí. No, la onda es que... No, al revés. Porque Vietnam dice, no, aquí no sale. Y los de China, felices, ¿verdad? Porque aquí se va a ver la película como estaba. No es que la van a cambiar. Entonces...
Pues si la verdad no tienen en qué por qué preocuparse.
La onda es que... Ese es el consenso de la mayoría de la gente que vio el mapa. Porque dice, mire, este... O sea, ni parece Asia. Pues esto no parece nada. Pero no, mire, esa lengüetita, lengüecita es
Florida, hubiera dicho yo.
Sí, si hubieran cambiado en vez de hacia Florida a Estados Unidos.
Decir que van a invadir Estados Unidos. Los chinos.
Entonces, sí, por ese mapa fue. Y los de Warner apelaron, obviamente. Dijeron, hey, miren, este mapa. Lo dibujó el hijo de...
Miren, dibújenme un mapa que nada que ver con nada para que no tengamos ningún problema.
Y hubo problema. Entonces...
El hijo no nacido de la Margot Robbie lo dibujó.
Los de Vietnam dijeron, nada, ya, baneado esta mierda.
Mira, y de aquí dentro de un par de reviews, gracias a Dios que Vietnam baneó porque no vieron esa película mierda. Se salvaron todos.
Bueno, no sé cómo va a estar la
película. De aquí un mes los vietnamitas siguen felices y todos los demás. ¡Vuelvan
el dinero! Me hubieran puesto a mi país en el mapa.
All right.
Sigamos hablando de películas en desarrollo. Blue Beetle acaban de publicar la longitud de la película. Va a ser de 2 horas 17. No, y 7 minutos. Siento que
cero emoción por esa película.
Está dentro del promedio
de lo que yo hubiese esperado.
A mí no me, o sea, realmente ya me di cuenta que dure lo que dure la película, si está buena. O sea, pero no sé, los trailers que he visto de esa película no.
¿Has visto más de uno? Porque
solo creo que solo he visto uno, pero no me no sé.
Creo que solo uno ha habido.
¿Qué? Pero sí, no me...
Es que ahorita el mercadeo de Blue Beetle está...
Ah, no, dice... No hay nada. Una noticia que publicaron en el chat que un grupo de fans estaban preocupados de que Warner no ha sacado nada de mercadeo la película. Entonces ellos comenzaron a crear
productos falsos.
Comenzaron a crear camisetas, juegos de video, o sea, me refiero solo portadas, a la ilustración de las portadas. Y una hamburguesa de Burger King, una Blue Whopper, el pan pintado de azul.
Y déjame, los demandó la Warner.
No, al día siguiente apareció un interim de Warner publicando ya los primeros anuncios para la película.
Lo verdadero.
El de verdad, es como que dijeron, hijo de puta.
Ey, no hemos hecho nada, ¿verdad? Y les dio pena. O sea, así, les dio pena.
Qué yuca.
James Gunn acaba de decir que no va a haber película tercera parte del Escuadrón Suicida. Y para mí me parece que es lo mejor que puede hacer. Ahorita él se tiene que dedicar...
Ah, del Escuadrón Suicida.
Escuadrón Suicida.
Es que sí, saber cómo cabe.
Tiene que dedicarse a lanzar un nuevo universo. Posiblemente no haber continuidad con esas cosas. Y eso es como dedicarse a un proyecto mascota de él. Que, ajá.
Que no dice que sí dijo que iba... Que íbamos a tener a... ¿Cómo se llamaba el psychic que tuvo?
El vigilante.
El vigilante. Que iba a salir, antes. Que lo íbamos a ver antes de la segunda temporada de Peacemaker.
Sí.
No creo que le den serie solo.
No, va a salir de invitado a algún cameo en algún otro grupo.
Pero segunda temporada de Peacemaker supuestamente sí la va a hacer.
Sí, es así.
Pues lo dijo, pero que al vigilante lo vamos a ver antes.
Ok.
La verdad que el bicho cayó bien. A mí me mató de la risa.
Le cortan el dedo. Y el Peacemaker, esto me duele más a mí que a ti, pero voy a resistirme. Y el otro, sin dedo. Pero yo solo eso traía, no sé.
Bueno, entonces déjame seguir.
Están dormiditos.
acaban de confirmar que tres personajes de The Boys, de la serie de televisión, Homelander, Black Noir y Starlight, van a ser skins, personajes jugables en Call of Duty Warzone 2.
Ah, ok.
Pero van a andar ellos corriendo y van a agarrar las mismas armas que todos los demás, o van a tener sus poderes.
Les creo más Fortnite, que son los que hacen ese tipo de cosas, sí. Pero
quizás quieren meterse a ese.
Yo creo que es por el tipo de producto bien maduro, edad apropiada, porque Call of Duty creo que sí es, el rating es mayor de 17 en Estados Unidos.
Okay.
Mientras que Fortnite sí es como.
Pero esto fue anunciado en
Twitter. Así que créele con granito de sal.
Pero es que también los The Boys tienen, hay una cuenta de Twitter que se llama Vought, que es como que estuviera la empresa que hace los superhéroes tuiteando así como que realmente son,
o sea, ellos. Haciéndose como que de veras existiera.
Entonces hay un montón de cosas que dicen y hacen que son
mentiras.
Que son paja o que son como que estuvieran tuiteando en el mundo de The Boys. Entonces hay que ver ahí qué cuenta, ¿no? Yo ya me he ido en la Ya me ha pasado que... ¡Puta! ¿Qué es? Ah, chido.
No, porque entonces fuera Vought of Duty.
Ah, sí, sí.
¿Qué más? También en el chat publicaron hace poco que el juego de Baldur's Gate...
Creo que sé a dónde va, pero...
Tres. Bueno, la noticia es que ha habido un pico de ventas de este juego de video.
Ajá.
A raíz de un mini video que soltaron, donde uno de los personajes es un mago, el término correcto creo que es, ¿cómo se llama? No, Wizard, pero estos de que están en Francia, los druidas, un druida que puede,
un wizard en Francia, le magué.
No, pero ya sé cuál es.
Y se convierte en oso.
Le wizaré.
Y por algún motivo tiene una escena íntima con otro de los personajes.
Que es un oso.
Que es varón. Y es una escena furry porque es él con el otro convertido en oso. Y es bastante explícita por lo visto.
Pero
la mara morbosa ahí está comprando el juego porque la...
Quiere ver eso.
Quiere ver cómo llegar
a ese punto. Pero es así como en la... Como pasaba en Warcraft. De que tú hacías tu...
En alcohol. Así.
De que tú hacías tu personaje... Y tenías tu skin así, tenías la apariencia que sea, y te metían en cinemática del juego. Y que de repente está la cinemática toda dramática y todo, y sale tu personaje vestido de payaso.
¿Y no te acordás el que vos podías hacer eso en Soul Calibur? ¿En cuál era?
Ah, sí, que hacías tu personaje.
Ajá, pero que hacías un personaje... ¿Cómo era que lo hacíamos?
Que estaba en las cartas.
Ajá.
El cutscene todo dramático. Y vos ahí
no,
puro...
No, ponerle...
Trambóticas.
¿Qué era lo que hacíamos? Porque poseíamos, era un personaje masculino. Uh-huh. Haciendo uno sus movimientos porque lo ponías a hacer...
Ah, los cartas de un personaje femenino. Que era Shanghua o alguno. Sí. Entonces, me pregunto si no será algo así. Que hicieron un skin y... Y que, bueno...
Toda la mara va a comprar el juego y no va a estar la escena.
Ajá, o sea que el oso no era oso, sino que era un tipo, pero lo esquinearon y lo hicieron oso.
Pero que lo pisaron.
Pero pisado quedó. Sí.
No sé el skin cuál le están haciendo, pero...
Pero, ¿qué hubo?
De que le tocó, le tocó.
¿Qué hubo? Bouncy.
vamos a ver. El
este Julio, las noticias que trae.
Actores de Estados Unidos, de Hollywood.
No.
Pasado mañana.
Se les vence el contrato colectivo con los estudios pasado mañana, miércoles, uh-huh. Que sería hoy ni sé qué.
12.
Hoy es 10, entonces el 12. Si no llegan a concluir negociaciones, en teoría ellos ya tienen el apoyo de la membresía para
la preaprobación.
Huelga, hay preaprobación. No quiere decir de que si las conversaciones que estén ahorita van a buen ritmo, los actores digan, hey, ¿sabes qué? Vamos a seguir.
Esta ya es una prórroga.
Sí, ya están en prórroga.
Sí, en la prórroga. Creo que era ahora el día. O no sé. Pero
dos días no son nada.
Pero sí, por lo menos la noticia para hablar, que yo oí. La noticia que yo oí. O para aguantar la respiración. La noticia que yo oí decían. El tipo decía que era poco probable, pero aún posible, que se fueran a la huelga.
Lo interesante, pues... la noticia es que dicen que hoy, lunes, parte del el liderazgo del sindicato tuvo una conferencia, una llamada en conferencia con las agencias de publicidad más grandes de Hollywood para advertirles: hey, Mara, es posible la huelga y
no haber nadie que salga en sus anuncios.
Y cabal, no pueden los... No contacten a los actores ni para promover películas.
Es que esa,
o sea, ya no es actuar, sino que llamarlo a decir, hey, vamos a hacer un...
Es que viste ese sindicato, es el SAG, no sé qué. Incluye no solo actores, DJs, locutores, o sea, titiriteros, o sea, un vergo de maras.
Es poderoso, ya con los titiriteros.
Sí, el ya me dio voto miedo. Titiritero.
Ahí sí ya la cagué.
Jim Henson y ya. Sí. fíjate que hasta les convendría ir a la huelga.
Bueno, si es que si no los están tratando bien.
No, es que yo digo, tipo los directores, ¿verdad? Que los directores hicieron su acuerdo y no fueron a la huelga. Ok, va, chivo. Pero si ellos hubieran ido a la huelga, si hubieran unido a los escritores, esa huelga ya lo hubieran, uh-huh, ya lo hubieran resuelto, ya estarían trabajando, ¿verdad? Pero vienen esto, hacen su propio acuerdo, pero, o sea, realmente no hay nadie escribiendo, entonces hay un montón de cosas que se han paralizado por los escritores. Entonces, hasta sería bueno, ahí, no, sí, nos vamos a la huelga, está bien, acepten esto, estos términos, y el último término es que acepten los términos de los escritores, y va, más rápido se resuelve y más rápido vuelven a trabajar.
Pues sí, y todos ganamos.
Pues sí. Yo diría que sí. Dale. Ya tiene mi consejo. De gratis.
Tiene la aprobación de ti, ¿cómo?
Sí.
Y creo que...
Ya no busques, hombre. Vamos temprano.
Ah, está bueno. No, le voy a decir la noticia de la actriz de voz del juego Persona 5 que pidió que le bajaran una canción que le hicieron con inteligencia artificial usando su voz, en la que ella no participó.
Ah, pero
y ha recibido reclamos onda en contra, por eso. Tal parece que a la mara le ha gustado la canción.
Pero es como que, hey, se robaron mi carro, y le vas al ladrón, hey, mire, usted tiene mi carro, devuélvemelo. Y, ah, y salen todos los amigos del que robó el carro a hostigarte, a llamarte, así, a amenazarte.
Ahora,
no, devuelva el carro, puta.
Había una, no sé cuál era el artista, que había dicho eso, ¿verdad? Que cuando, que si alguien usaba, alguien hacía una canción usando su voz con AI, que está bien, no hay problema, pero me vas a dar el 50% de las regalías.
Sí, no,
pues ese
sí,
es mi fee.
Cabal, uh-huh. Si...
Ya lo dijo.
Si no le han dado el pistón, entonces sí se está robando. Uh-huh. Es mejor que le... O si quiere la canción, bueno, denle su
dinero. Uh-huh. Sería lo justo.
All right, señoras y señores, okay. Nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con... Quiero ver un... A ver, Ticomán, estas son 10 apariciones de Superman viejito.
no solo 10 apariciones, sino que 10 Supermanes animados. O sea, estamos hablando de series animadas o así, donde tuvo algún papel protagónico Superman.
Ok.
Estos son 10 Supermanes animados, empezando con el número 1, los cortos animados de Max Fleischer de Superman, que estos son producidos por Paramount Pictures entre 1941 y 1943.
Mira, el fondo negro del símbolo de Superman, del escudo, así era en los cómics.
Fíjate que...
¿O fue algún detalle para esta animación?
No, porque Joe Shuster les pasó hojas de modelo de personaje, uh-huh, para estos cortos. O sea que están basados directamente en la apariencia que tenía en cómics en esa época.
Ah.
Entonces, estos cortos fueron 17 en total. Los primeros 9 fueron producidos por Studio Fleischer y después por unos que se llama Estudios Famosos.
Pero pero entonces, ¿tenía o no tenía los negros en los cómics?
Sí.
Sí, sí.
Entonces, mira, buenísimo. O sea,
eran buenos.
Los ves ahorita y todavía decís, puta, qué animación más vergona.
Eran bien cortitos, realmente eran cortos.
Sí, eran cortos.
Ajá, pero... Y eran buenos para la época.
Tenían un presupuesto de $50,000. Que lo típico en esa época eran como $15,000 por episodio de ese largo. Wow. Así que, ya. Véanlo si pueden. El número 2, Las Nuevas Aventuras de Superman, que fue la primera serie animada en televisión de Superman.
Mira la diferencia de la calidad del dibujo.
Sí, no, Hanna Barbera, me imagino.
Esto lo hizo Filmation.
Ah.
Y hay una historia bien interesante de que cuando lo hizo, que esto fue en 1966, que empezaron que sacaron ya esta
existía
serie.
Existía Filmation.
Acababa de existir, fíjate. Era, tenía un par de años de haberse fundado el estudio. Entonces, cuando CBS estaba llamando a varios estudios y diciendo, bueno, pueden hacerlo, así que no sé qué, llamaron a Filmation, pueden hacer esta serie. Sí, hombre, claro. Y ellos nunca habían producido una serie de televisión ellos solos, solo trabajaban para anuncios, hacían animación para anuncios. Entonces, cuando llegaron los de CBS, que dijeron, vamos a llegar a su estudio a visitar, llamaron a todos los tíos, primos, esposas, amigos de todos los que trabajaban ahí, llenen estos escritorios, cabrón, y llegan como que están dibujando así. Y entonces llegaron al estudio los CBS y dijeron, oh, qué vergüenza, oh, qué chivo. Ah, pues sí, lo pueden hacer, tenga el contrato. Y lo tenían como 5 personas.
No eran salvadoreños.
Pues, podrían haber sido, pero sí, no dejaron ir una oportunidad y le fue bien, digamos. Porque duró hasta 1970. Desde la número 3, la serie, toda la letanía de series de Super Amigos. Que okay. Empezaron.
Se siguen viendo mejor la primera.
Sí, tomaron un paso atrás, ¿ves?
Ajá.
Estos empezaron.
Pero mira, la computadora del fondo.
Y está apuntándole un botón. Mira, ese botón es el
encendido.
Esa era la memoria, 2 kilovatios. 2 kilobytes. Estos empezaron en 1973.
Pero ya tenía asistente inteligencia artificial, porque es computadora.
Hasta el momento. No, no. Estas fueron hechas por Hanna-Barbera. Y hubo un vergo de series. Empezó con Super Amigos. Después se llamaban los All New Super Friends Hour. Después del reto de los Super Amigos. Después los Super Amigos más grandes del mundo. Después los Super Amigos, los Poderes Legendarios y el Super Powers Team. O sea, era un vergo de series. Todos con la misma mano.
Y este era el que tenía el famoso... El ¿cómo se llama? La Liga de la Justicia famosísima.
Sí,
la
el cuartel, así, el Hall of y Justice.
Las transiciones eran... tres lucitas que salían.
Y algunos estaba Marvin, otros los Gemelos Fantásticos, otros...
Te olvidando el más importante. El invitado especial que llegaba.
Ah, el Jefe Apache.
El Jefe Apache.
Ah. Bueno, el número 4, la serie Superman de 1988, producida por Ruby Spears. Y va peor el dibujo. Mira la cara deprimida que tiene.
Superman estaba algo bravo. No, ahí no,
a propósito.
La Luisa Lane
le hizo... una noche antes no pudo.
Con tal Bruce Wayne estaba.
Sí, sí.
Entonces, esta serie...
mírale el coloche.
Fue la primera post-crisis y ya incorporaba ideas del cómic post-crisis. O sea, ya Lex Luthor no era un científico loco así como antes, sino que ya era un empresario corrupto, un multimillonario, dueño de su empresa. Y cabal andaba en saco y tenía el anillo de kriptonita que lo mantenía protegido.
Era el de la graduación del colegio.
Pero todavía le metían que parecía un poco Gene Hackman en la película Superman y el Lex Luthor del cómic.
¿En cuanto a apariencia o por pelón?
En cuanto a la actitud, personalidad. Sus chistecillos y todo. Después de esto, ahí sí ya vuelve a subir. Número 5, la serie animada Superman. Que esta es spin-off, digamos, o mismo universo de Batman, la serie animada. Sigue con la misma mismos diseños de personaje en general de Bruce Timm.
Si lo comparas contra las anteriores, un completamente diferente
sí, pero un salto,
estilo, ¿no? pero mucho mejor.
Pero
se parece más a la original, a la primera.
Fíjate que a los de Fleischer le sigue el tipo de edificios y tecnología más art deco.
El dibujo.
Como art deco. Y también incorpora un montón de cosas de la previa continuidad con la nueva. Por ejemplo, Krypton se parecía más al de la Era de Oro. Pero tenía un montón de cosas de la
al
post-crisis.
Final, el polvo que quedó de la destrucción se parecía más al...
El polvo con el que hicieron a Superman. Deja ver.
Pero es super polvo.
También, cabal, el Lex Luthor era empresario. El Superman y los poderes ya no eran tan
exagerados. No movía planetas.
No.
Los chores eran los negros aquí.
Es sombra.
Fíjate que eso creo que sí es sombra, porque en la serie me acuerdo que eran rojos. pero se tenía los calzoncillos encima. Número 6, La Legión de Superhéroes. Que esta fue una serie que solo duró una temporada.
Muchísimas gracias.
Por el mejor motivo posible.
Muchas gracias por toda la felicidad que nos da su programa. Dice, por favor, saluden a mi hija Rafaela de la armadura de Libra.
Una libra le pesa la armadura. Sí, pues. Entonces, a ver, La Legión de Superhéroes, son las aventuras de Superman joven que está en el siglo 31 con la Legión de Superhéroes. Vale. O sea, realmente la serie se llama Legión de Superhéroes, pero se centra más en Superman. No, es el principal. El principal. Era cabal, él empezando a ser Superman y sus aventuras aprendiendo a ser el héroe. ¿Qué más? A ver.
Y eso que te ayudamos con la donación de Rodrigo García.
Sí, había más tiempo. Ah, pues sí, sigan saludando a Rafael.
¡Gracias! ¡Gracias!
¡Vive esa! Solo duró una temporada esta serie.
No, el arte no mucho.
El diseño también. La número 7, Young Justice. Esta empezó 2010, muy buena. Esta ha tenido una historia algo accidentada porque la han cancelado, después no la han cancelado, después la han renovado, pero después de como 5 años.
Oye, hay buen arte.
El arte es muy bueno. Uh-huh. Superman aquí es más personaje de apoyo, se centra más en los jóvenes. Pero como el Connor Kent, que es el Superboy de esta serie, que no le decían Superboy por cosas de copyright con Superboy, ¿no? Sí. Pero en esta la relación de él pues sí tenía algo que ver ahí con el personaje, porque en esta, como había sido un clon de Superman, entonces él estaba así como que, o sea, no lo acepto del todo, pues, porque de repente me
Lois Lane se pone celosa sabe que tengo un hijo.
Me tiran un hijo así que yo ni sabía, entonces.
Pero verdad que aquí en la serie utilizan el mismo concepto, que es un clon con
Lex Luthor.
ADN de Lex Luthor incluido, ¿verdad? Un mix.
El check ahí.
Espero que sí.
Ya iba a decir más. Verbo información que tenía. El número 8, Justice League Action. Que esta es una serie de cortos. Estos sí son cortos porque son episodios de 6 minutos, 7 minutos.
O sea, son tan rápidos que hasta se olvidó ponerse el calzonillo encima.
Fíjate que esta es más infantil, un poco más cómica. Siempre salía la Liga de la Justicia y todos los superhéroes de la DC. Y aquí ya incorporaban ideas del New 52. Porque esta fue en el 2013 que salió. Ah, no, perdón, 2016 empezó a salir. Entonces, en esta, por ejemplo, Superman no lleva los calzoncillos arriba, todo es azul.
Arriba
de los pantalones.
Dentro,
de brasier.
Él era novio con Mujer Maravilla, como era en la New 52. Y otras cositas, así que.
No, ¿había Luis Alain?
Sí había, pero
le estaba quemando la.
Pero la relación era con Mujer Maravilla. Así, ¿no?
¿Y cuál era esa que la Mujer Maravilla le echaba los ojos a Bruce Wayne todo el tiempo?
En la Liga de la Justicia, Unlimited.
En Unlimited.
Ahí tenían un su algo. Déjame ver. La número 9. Está el universo animado de la DC.
Uf.
Que está. No es serie de televisión, pero la pongo como serie porque son un grupo de películas que todas llevan la misma continuidad. Empezando con la película animada de Flashpoint Paradox, que fue, deja ver, en 2013. Después, esto terminó hasta el 2020 con la... ¿cómo se llamaba? Justice League... Dark Apocalypse. Ajá, Apocalypse War, que esa es la última donde se resetea otra vez el universo y hoy ya nuevas películas ya son otra onda. Ya no llevan continuidad.
Que seguía con la idea en los cómics de DC que le pusieron armadura a todos. Y en la más.
Y ve los calzoncillos, no los lleva.
De Superman. Ajá. Que todos le decían, ¿para qué Superman necesitara una armadura?
Y la trama de estos son la misma que usó Jeff Jones en. En la serie New 52 de la Liga de la Justicia, donde entra Darkseid y todo, es la misma historia. Y termina con Flashpoint. De ahí, ¿qué más? Y de ahí la más reciente, número 10, las aventuras, Mis Aventuras con Superman, que es la nueva serie que debutó hace poquito.
Sí, esa está viendo.
El 7 de julio de 2023 en Adult Swim.
Que está chiva, dicen.
No la he visto. Fíjate que está en los episodios en YouTube, pero solo si está en los Estados Unidos. El primer episodio por lo menos está ahí.
Y solo ahí se puede ver.
No, después sale en Premiere en Adult Swim y después el día siguiente en Max, HBO Max. Bueno, en Max, no HBO.
Si alguna empresa de VPN quiere anunciarse con nosotros, bienvenidos.
Aquí estamos, sí. Aquí puede pautar. Bueno, esta historia sigue. Clark Kent, en sus inicios, supuestamente, mientras construye su identidad de Clark Kent como reportero estrella del planeta, y sus aventuras con Lisa Lane, que también quiere ser reportera estrella, y ¿cómo se llama este? Jimmy Olsen, que él no quiere ser ni mierda. La voz de Superman es Jack Quaid, que es el mismo que sale en The Boys, que es el Hugh,
el hijo.
Wee Huey.
El hijo de
él. El hijo de Dennis Quaid. Sí, Dennis Quaid.
¿Verdad? Es hijo de él.
Sí, es hijo.
¿Y de la Meg Ryan?
No. Sí, creo que sí.
Ah, de cuando estaban haciendo Inner Space.
Le limpió todo el Inner Space ahí a puro. Puro chimichumi.
Sí.
Bien limpio.
Bueno, esta dice que tiene una secuencia de transformación para ponerse el traje.
Ah, pero esa era paja, ¿no? Que le hicieron como que era, sí, como no que era Sailor Moon.
No lo he visto. No sé.
Yo creo que era paja. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento que Julio nos cuente que...
Cómics.
Esta semana.
A ver, bueno, Julius. Técnicamente es lo que leí hace dos semanas, pero en el episodio anterior tuvimos una crisis temporal.
Sí, sí.
Entonces tuvimos que filtrar contenido. Tanto así que me acuerdo que Omar... Y compartió las imágenes en forma bien rápida y se lograron ver un par de detalles. Pero, a ver, nuevo cómic, este es número uno, se llama Rivales del Vacío, Void Rivals. Me llamó un montón la atención porque es escrita por Robert Kirkman, el mismo de tantas cosas. Y siendo número uno en el espacio, vamos a chequearla. La historia es bien básica. Una nave espacial que está en batalla en el espacio, choca en un planeta, la nave queda dañada. Lo que salva al piloto es su android. Es un android en la mano. El guante es su asistente.
Pobrecito
el guante. Y tiene inteligencia artificial.
Más iba solito en la nave.
Sí, iba solito. Y es el androide el que lo está arrastrando fuera de la nave y buscando el kit de primeros auxilios y quien se lo aplica al piloto. O sea, el guante es el que le salva la vida prácticamente. Y él también le da ciertas directrices. ¿Dale?
¿Y esa de qué
es? Es Image. Y está,
el arte está chivo, fíjate.
Está bueno el arte. Ya vas a ver otra imagen. Es que...
Me recuerda a Spaceman Spiff.
Sí, fíjate. Lo interesante es que te das cuenta de que este fulano es de la raza Agorian y estaba peleando en el espacio con un Sertonian. Y entonces ahí ves que el Agorian, que es el primero que hemos visto que está al lado izquierdo, se encuentra con el Sertonian. O sea, la otra nave también se...
Un enemigo mío, entonces.
Entonces, te recuerda la película Enemigo Mío, para los jóvenes que nos están oyendo, era una película de Gossett Jr. de los finales de los 80, donde un piloto humano se
estrella. ¿Con el mismo que estábamos hablando o no?
Con Dennis Quaid.
Con Dennis Quaid, es cierto. Se estrella, solo que el otro es un alien todo
reptiliano.
El otro es un humano. Pero...
Que se parece bastante al de las... Starfighter
se parece.
Ah, es cierto. Se parece bastante. Bueno, aquí no daba mucho las técnicas de maquillaje.
Yo no he visto esas películas en
vivo.
No,
sí.
Yo muy joven.
A ti te las contan.
Sí, sí.
Entonces sí, se parece un montón. Van a tener que trabajar juntos. Entonces, a pesar que las tienen instrucciones de matarse, nomás se vean, le dicen, no, mira, te perdono la vida porque el
Agorian... La otra es chica.
La otra es chica, sí. El Agorian le dice, mira... Con repuestos de tu nave, tal vez logremos reparar la mía y podamos escapar. Entonces, no le gusta la idea, pero comienzan a trabajar juntos. Dale, cambia, Omar. Pero falla la reparación y explota la nave que están reparando.
¡Ah, puta!
O sea, el sistema de...
Es como cuando yo reparo algo.
Entonces, buscando otras cosas, la Centaurian le dice, mira, encontré otra nave aquí varada. Tal vez de aquí podemos obtener las piezas que necesitamos. Le dan energía o inclusive tal vez la podamos activar. Entonces ocupan su pila de energía, su batería de energía. ¿Y cuál es la sorpresa? Que no solo se activa, sino que se comienza a transformar.
Es un transformer.
No solo es un...
Jetfire.
Es Jetfire. Y Jetfire. Dice, ¿quién eres tú?
Es de los Transformers. Este es de la franquicia Transformers.
De los Transformers, cabal. Entonces en ese punto dije, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué estoy leyendo? Omar, dale el siguiente. Tuve que regresar a la portada y es el universo Energon. Energon Universe es la franquicia, es la línea de cómics que está lanzando Kirkman. Es el EU que está en la esquina superior izquierda.
¿Y entonces estos qué son? ¿Son de los mismos de Hasbro también?
Este es el primer cómic de la línea, a pesar que no salen los Transformers. Ajá. Excepto por este invitado.
Pero qué bien comienza.
Y después va a venir Transformer número 1. Va a sacar G.I. Joe número 1 también. Pero va a seguir con esta historia que no sé si después la va a amarrar estos personajes con los Transformers. Ni idea cuál es el objetivo de él. Pero sí ha sacado esta Void Rivals como su propio cómic, su propia serie. Dale, ¿sí?
Se está metiendo en un huevo.
Sí. Entonces al final le dice cuando se pierde el... Se va, el Jetfire le dice, ¿eh, saben qué, Mara? Gracias, pero yo tengo que irme a Cybertron.
Y los deja
varados.
Pero estos recuerdan a los micronautas, a las figuritas de micronautas.
Sí. Entonces en la última escena le dice, mira, aquí se puede respirar, ya estoy harto de estar usando mi casco, me lo voy a quitar y no quiero ver tu horrible cara Argorian, que no sé qué, porque nos han advertido que es algo que te puede dejar traumado de por vida. Ah, me vale riata. Y se quita el casco y de repente la otra chica, y se lo quita también. Y son que igual. Son de la misma raza.
A la puta.
Mira, y no tiene un motorcito o algo así aquí en él.
No. Ya sé por dónde vas, pero no lo tiene.
Es que fíjate que si él... Por algún motivo está pensando que su propiedad dentro de un universo licenciado combinado con Transformers es un huevo, como lo vimos con Marvel, de que de una sola mezcla de personajes licenciados con personajes propios, que de repente no pueden reimprimir un montón de cómics porque no son de ellos.
De él ahí.
Saber.
Por lo menos, mira, estos dos me da la impresión que son creación Kirby.
A menos que sean micronautas.
Podrían ser micronautas. ¿No? O los de ROM de Space Act.
Ni idea, pero Ticomán tiene razón. A futuro.
¿Cómo se llaman estos dos?
Fuladito y Fuladito.
Fíjate que. No sé. No. Por aquí está y no lo tengo en la mano. Pero sí han dado.
Ah, pero él sí tiene un robot en la mano.
¿En la mano? es más, fíjate que le dice.
Las cosas que ha visto ese robot.
El tipo se llama Darak.
Uh-huh.
No me suena a nada.
¿Y la chica? Recibirá.
No sé si...
No son las cosas que ha visto ese robot de la mano.
¿Qué ha tocado?
¿A dónde ha estado ese robot?
Así que, bueno.
Y no me refiero a sacarse los mocos. ¿No?
O a limpiarse cuando va a hacer pupú.
Hoy sí, el último ya no es un cómic.
Este es el del problema de los tres cuerpos.
Es la tercera novela, el tercer libro del problema de los tres cuerpos. Que básicamente tengo que venir a jactarme que lo terminé de leer porque me costó tanto que tengo que sacarle, le tengo que sacar provecho a tanto sacrificio. Leí los tres, obviamente. No los leí uno tras el otro porque es imposible.
A la par, fuiste leyendo.
¿Cómo se llama el protagonista?
Sin Chuli. No sé.
Que eso para mí es el problema porque todos los nombres chinos ahí. ¿Cuál era este y cuál era el otro?
Acuérdense, esta es la serie que Netflix está adaptando en este momento.
Ya va a salir.
Ya casi sale. Que en el chat de los Kikos también nos educaron que hay una adaptación china que está disponible en YouTube, como que es libre.
Oh.
Entonces que estaría bien interesante comparar uno con otra producción. En teoría, Netflix espera que tenga mejores efectos. No sé cómo sea la que esté en YouTube. No puedo dar spoilers del libro, solo les quiero comentar. Es conocido como el mejor escritor de ciencia ficción que hay en China en este momento. Los libros no son tan recientes. Este creo que fue publicado hace 7 años. Se pela. Los dos primeros tiene conceptos súper fumados, pero en este, en el tercero, como dijo, aquí voy a meter todo lo que no logré antes, que no pude... ideas.
Estoy comprando dos libros, hoy sé que
sí, van a comprar este. Lo van a leer. Venta segura. Este es venta segura. Pero sí, acá pone unas nociones de desarrollo tecnológico y la raza humana futuro que vos decís, ¿y de dónde sé? ¿A dónde sacó eso? Y sin un mini spoiler, porque eso sucede al principio del libro, no te dice mayor cosa. De repente hay una nave humana que está en las afueras del sistema solar y se encuentra con una sección del espacio donde existen 4 dimensiones, las físicas más el tiempo. Entonces, la descripción de los humanos dentro de esta dimensión y cómo lo perciben es súper difícil entenderlo.
No, necesitas dibujito.
Y yo creo que ni con dibujitos es súper raro. Y eso con el. Después tiene algún uso, alguna consecuencia más adelante en la novela. Pero bueno, ahí se los dejo. Sí la puedo recomendar, pero hay partes del libro que te tenés que forzar, poner mucho esfuerzo a leerlo, como que fuera tarea. No, y hay otras que sí, vos querés saber qué va a pasar y. Es, no puedes aguantar saber cómo va, en qué vas a ir, pero hay otras que son bien lentas.
Está que les ha agarrado estar aquí en el estudio.
Ay, sí, estamos sorprendidos porque las mascotas aquí de Omar han entrado y salido como en 3 ocasiones esta noche. No sé qué, no están quietas.
Tener calor, quizás.
Estamos con aire.
Les ha agarrado al revés.
Muy bien, señoras y señores.
Vamos a continuar este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando de manera muy paciente. Es el momento de...
Carne, carnita, carnita para ti.
Y en esta ocasión, señor, hoy sí siento como que fue... ¿Cómo es que decía? Watch out, Mr. President. Nos cayó la bala a nosotros por protegerlos a ustedes.
Mira, yo solo quería decir que... con la huelga de escritores gringa, pues yo quiero que les vaya bien a todos, que tengan un buen desenlace. Menos excepto al hijo puta que escribió esta mierda. Ese cabrón. Que lo echen. Por Dios.
Bueno, por si no están viendo, estamos hablando de la película de los Caballeros del Zodíaco.
Yeah. Caballeros del Zodíaco. Sansa. Live action.
Desgraciadamente, por favor. Lo siento por muchas personas que yo sé que estaban esperando esta película. Sí. Yo nunca fui fanático de la serie, así es que no, yo no la estaba esperando.
Por cualquier razón súper extraña del mundo, usted la piensa ver.
No. Danger, Will Robinson, danger.
Le vamos a dar. Ese es el danger de los spoilers, pero en términos cortos.
Run for your lives! Run for your lives!
Lo peor es que. Y lo peor es que me atrevo a decir por los comentarios que oía de Ticomán que sí vio la serie, que sí podría ser spoileable. O sea, no es como Flashpoint o todas esas, y vos ya sabes o ves la primera, porque la mencionamos ahí, la película live action de Bleach. Muchos sabían que iba a terminar. Sí, era la primera temporada. Sí,
realmente.
En cambio,
si leíste el manga, ya sabes. No,
si viste el anime.
Ah, sí.
Pero este agarró su propio camino.
Sí, correcto. Uh-huh. Correcto. Hay unas par de cositas donde sí.
Que es lo básico.
Técnicamente puede ser spoiler, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la chica que entrena al Seiya, la Marin. La identidad, pues, si has leído el manga, ya sabes la identidad.
Ajá, y aquí todavía no te
aquí
han dicho.
No te han dicho. Podrían hasta cambiarlo, porque si la historia agarró por otro lado. Puede que no sea quién es en el manga.
Bueno, pero como introducción, ninguno de los geekos la había visto. Y no. Como sabíamos que más de alguno se podía echar para atrás para verla para este programa, nos obligamos a reunirnos acá en el estudio B para verla y asegurarnos que todos la vieran.
En un día, Azueto, de nuestro país.
Qué desperdicio de 2 horas de suerte. Pero no
tuve que romper mi dieta.
Pero qué buena estaba la pizza. Eso fue lo que valió la pena esa noche.
Pero hasta lo que hacemos por usted.
mira, esto estaba viendo que en Japón se llamaba Saint Seiya el comienzo.
Fíjate que yo le empecé a buscar como para ver comentarios. como Saint Seiya, según yo, sí se llamaba la película.
No.
Y hasta después me di cuenta que no.
Pero esta es coproducción japonesa gringa, pues, porque...
Pero imagínate, coproducción. Toei. Había japoneses metiendo mano ahí, no sé qué pasó.
Y era Toei. O sea, que son buenos, pues, realmente no...
Miren, pero no sé quién sacó el manga. El anime o leyeron el manga, por lo menos... las naves son bien parecidas.
Oh, sí, sí, las naves espaciales que usan. Sí, sí, igualita.
Claro. Si no las han visto, para no estamos allá. Viendo. Salen naves espaciales.
Allá un helicóptero, tal vez un jet.
No eran espaciales.
No, eran naves. Terrestre. Pero eran casi ovni la osada. Pues, o sea, una...
Puta, no ocuparon un puto helicóptero. Es, no era que.
Ese presupuesto.
Que tanta velocidad. No, hombre, si era para irse de aquí a.
Ahora. Y al final terminaron usando un control remoto de videojuego.
Divertido, pues. Que se ve la nave toda futurista, toda chivaza, no sé qué, y de repente se ve adentro de la nave. ¿Y
el set de adentro de la nave? Y el set, aparte de eso, era bien chivo.
El set se miraba súper chivo, pero de repente vos ves el timón, el que el chavo agarra, y yo lo identifiqué inmediatamente porque es de los que puedes comprar para Flight Simulator. Es de una marca que se llama Turtle Beach, creo que es.
Pero lo agarraba y hasta se movía, así como no estaba bien fijo, todo flojo. Tú
veías el timón y le veías
El eje.
Ajá.
Pues no le pudieron poner.
Un palito cromado.
Dos palitos así, para que se vea así.
Ajá, como tubo alrededor, vea, así que se vea más futurista. No.
Como
no.
En los carros, quitarle dos tornillos y ¡brum! Sale esa pieza de.
Ahí fue el chavo de utilería que dijo:
mi trabajo está hecho.
Esto ya hay dos de estos, solo lo compramos, lo ponemos ahí.
No mira, sé. Pero es que esto se ve bien en la edición, cabrón, en la edición lo arreglamos.
pero bueno, para decir que. No vamos a decir que tiene todo malo, ¿verdad? Porque esta hace cosas distintas, originales. Por ejemplo, el rayo azul lo pone al inicio de la película. Así empieza. Uh-huh. Esta imagen que están viendo ahorita es el inicio de la película. Ahí se ve el rayo azul que va hacia el cielo.
Distinto a cualquier otro.
Y bueno, la premisa principal es del manga, digamos. Uh-huh. Que Atena, la reencarnación de Atena en nuestro mundo, nació... estaba bebé todavía, la tratan de matar, gente de que supuestamente está dentro de su confianza, la tratan de matar, pero un caballero dorado se la lleva, muere, escapando del lugar donde estaban, y la niña le encuentra a un millonario que creo que por las últimas palabras del caballero que sí le dice, mira, esta es la reencarnación, ve, cuídala.
A la que iba en la cunita que parece la de Baby Yoda.
Ya. Entonces, después de eso, el tipo este usa sus recursos para juntar gente que puede ponerse las armaduras legendarias.
Pero cabe mencionar que esa batalla del Caballero Dorado hubo una animación que...
A mí me gustó. Mira,
bien
CG. Ajá. Es que bien computarizada, pero digo que les quedó bien. Realmente no. Bueno, entonces la historia sigue a Seiya, que esta película...
Te lo cuentan como bien fragmentado, bien atropellada la manera de contar la historia de Seiya, porque te cuentan primero de cuando era niño... Y como una serie de flashbacks.
O sea, él ya está grande y se ve que se está acordando cuando era niño, que llega.
Eso no me molestó.
Y fíjate. Se llevan a la hermana y que no sé qué.
Pero es que pero sientes que era lo mismo de la. Lo mismo de ¿cómo se llama? El de Diego Luna, la Andor, que anda buscando a su hermana y que se está acordando y que no sé qué. Y que después va a saber que se hizo la hermana.
Mira, a mí
que la eso tuvo que buscar en todos los prostíbulos.
Eso hay que buscarla.
Sí. Eso no me molestó mucho. Lo que sí me molestó fue el hecho de que cambiaran la historia a ser el Chosen One. De que este ya había nacido con el poder. Y...
Sí, es cierto, cierto. Es otro cliché. que en el anime, en el manga y en el anime original, la serie empieza cuando este vergo de adoptados, de huérfanos realmente, que ha adoptado el millonario, el Kido, el señor Kido,
Que por cierto es Sean Bean. Que pensamos que se iba a morir desde que lo vimos.
Estaba anunciada la muerte.
Dijimos, está Sean Bean. Ya que, apuestas. ¿En qué minuto se muere?
ahí tengo que decir que tal vez, sabiendo esta película, tal vez exigió que se tenía que morir porque no quiero salir en la secuela. Pero bueno, la cosa es que en el anime, estos tipos...
Y en el anime no se muere rápido ese personaje.
Creo que sí, se muere. No me acuerdo. Pero la cosa es que los estudiantes, los huérfanos, los habían mandado a diversas partes del mundo y ellos, para el inicio de la serie, ya estaban prácticamente o consiguiendo la armadura o ya la tenían. Uh-huh. Uh-huh. Y aquí la película, el problema que tiene es que pierde un montón de tiempo convenciendo a Seiya que existe esta cosa llamada Cosmo. Y después él no cree, va, hay que demostrarle que existe el cosmos. Ok, va, ya existe el cosmos, hoy tú lo puedes manejar y te vamos a entrenar a usar. Y él, otra vez, hay que convencerlo de que aprenda, de que se entrene. Que y ahí se pierde un vergo de película.
Pero fíjate que se pierde un vergo de película y es otro cliché que, yo no sé, por lo corregime, pero yo comparo cierto aspecto del personaje Seiya, ya sea el manga o el anime, con Goku. De que vos ves que se van dando verga contra más poderosos y se va desarrollando y se va haciendo cada vez más vergón. En cambio aquí el hijo de puta, te dicen que era vergón para pelear, pero el poder lo domina como en 3 días. Y puerga, no es como que vos ves a alguien que va, puta, ya tiene años
progresando, puta,
de estarlo tratando de dominar o de estarlo desarrollando.
Sí, bueno, la cosa es que Cabalba entrena, está este es el Cassius.
Este es el Némesis.
Que es el primer enemigo que se ve a Seiya derrotando en el manga, pues, en el anime. Que aquí es un como mercenario que administra peleas callejeras o clandestinas.
Pero que estaban hechas para detectar Mara que tenía cosas.
Supuestamente para eso.
Pero él no sabía. O sea, tenía que mandar...
No, este sí. Formar. Este sí. Tanto, sí. Sí le avisó, aquí te tengo uno.
La cosa es que este tipo lo tienen como el... como villano recurrente a través de toda esta película. Y el odio que tiene contra Seiya es que simplemente lo derrotó en una pelea.
Le quitó un cigarro.
El cigarro. Tenía un cigarro que se lo quitó de una patada. Pero después de eso se queda, no, que yo odio, que te voy a matar, que no sé qué. Y sí, solo lo empujó y lo aventó así.
Y yo esa pelea, que las escenas de pelea estaban buenas, esa sí me gustó esa. Pero yo no entiendo por qué le da verga y se va. Ya cuando le mira.
Sí, no, ni siquiera recibe el dinero.
Ni siquiera es como que él... Puta, me descubrieron que tengo el cosmo, porque ahí se le medio salió como que si era. Pero, o sea, en vez de, no sé, haberse quedado, puta, esta mierda.
¿Qué pasó?
Vámonos a la mierda.
Solo se va, ¿eh?
Ay,
¿por qué?
No se entiende. No sé, en ese momento no se entiende.
Bueno, aquí también, o sea, cambia la historia de tal forma de que hay una organización que puede detectar a la gente que tiene cosmo. Y tienen sensores, tienen GPS, tienen redes satelitales, ¿qué puta? Donde pip, 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 activaron un cosmos, vamos, y van en su nave.
O sea, es un cerebro.
Ajá, como que fuera el hombre X. Y eso sí es totalmente inventado, realmente, eso sí, nada que ver. Dale siguiente imagen.
O sea que en el anime y manga no existe la esposa de Kido.
No, que yo sepa, no.
Okay. Es que aquí toda la pila después te cuentan.
Es que después ni aparece el viejo. No sé si creo que se murió o qué.
Aquí todavía no sabemos en este momento de la historia. No sé si lo vamos a hacer como que fuera la película, lo vamos a ir contando.
Sí.
Vaya. Entonces, la antagonista resulta que es la esposa de este chavo.
Sí.
Es la chava que anda tratando de casar a todos los que tiene.
La ex, por favor.
La ex esposa.
La ex... X-Men.
Sí.
Sí, era Famke Janssen, que era la Jean Grey en las películas de X-Men de Bryan Singer.
La cosa es que aquí se ve que hay una chava que anda cazando a estos chavos que tienen cosmo porque les chupa el cosmo para ponerse en los brazos.
Ajá, y hasta después, a media película te dicen de que esos que andan en los brazos no son guantes, sino que los brazos se los hizo pedazos y esas son manos mecánicas. Pero ves la película y jamás sospechas eso porque se ven como guantes. ¿Sí? O sea, ni siquiera se ve como un efecto especial de... Bzz,
bzz, ni siquiera, ¿no?, un prop chivo que le pusieron.
Ah, después se da cuenta uno porque cuál se quita los guantes. Y ahí se dan cuenta que son mecánicos y aparentemente Sean Bean se los hizo.
Sí.
Al parecer.
Sí.
Y se los hizo, pero para que funcionen. Entonces, no sé por qué no solo le puso una pila o algo, sino que no. Estos tienen que funcionar con Cosmo.
Con la fuerza vital de jóvenes.
Ajá, de jóvenes.
Es tu primera opción para claro, crear un aparato.
Mira, ¿y cómo vamos
una prótesis?
A gasolina, okay. No. Fuerza vital de ese cabrón.
También, o sea, nuclear. No.
Ese hijo de puta.
Tiene energía. Yo pasé la...
Pero fíjate que hay otra cosa que a mí me sacó de onda, es que supuestamente la mala, ajá, porque es la mala que anda capturando todo esto y solo para poder mover sus bracitos.
Y supuestamente los mata o los deja así todos.
Yo siento que los mata. Pero realmente lo que ella quiere hacer es buscar a la Atena porque ella tiene la teoría de que va a destruir al mundo.
Ah, claro. O
sea, es que la mala como que se está buscando hacer algo bueno en su mente.
Te dicen de que cabal, pasó el incidente de los brazos.
Que fue la Atena la que...
Que fue Atena la que... como es un bebé, no puede controlar su megacosmo de diosa. Entonces, una de esas la quiso cargar y le jodió los brazos con la energía. Entonces dice, esta niña es un peligro. Va a destruir al mundo. Entonces, por eso, Sean Bean se la llevó, se la escondió y la otra lo anda buscando. Entonces, lo que quiere es recuperar a la Atena, que aquí se llama Siena, no es Saori.
Como Jarvis. O como
para matarla.
Como Travis.
Ajá.
Pero fíjate que es bien chivo eso, porque el Sean Bean...
El champón.
Adentro de la... Del
casa, de su casa.
Medio ella generaba el poder y se cerraba todo para protegerla y que no la detectaran. Pero la dicha sí va a caminar al mar, ¿me entiendes? O sea,
¿no te acaban de decir de que sí, en esta casa... tapa el cosmos y no deja
y
que...
Y ella se sentía que era una prisionera allá adentro. Pero vámonos al mar.
Siguiente escena.
A la parte de la casa del mar.
Claro, el siguiente escena está hablando con Seiya en la playa, fuera de la casa. Y bueno, sí, que no
es
que...
Ah, espérate. Es que esa es la parte que...
se van al otro pueblo.
Pero mira. Están en la casa, en la sala. Están platicando y ella... como que le entra ahí en su medio, como que va a estornudar.
Le agarra el telele.
Y ¡bruh! Tira el su poder, la casa se cierra toda. Y fue así como que de la nada. Wow. ¿Y qué pasa? No, es que a veces yo no puedo controlar esto, mi cosmo, que no sé qué. Entonces, soy una prisionera acá. Ah, vaya, a ver, vámonos a la playa, pues ya platicamos. Y se van a la playa. Vale verga, de ahí en adelante les vale verga eso de que
ya nunca no puede
controlar,
ataque,
porque lo tiene bien controlado.
Ahí cuando andaban en la playa es que los descubren.
A menos que sea así como un periodo de refracción. O sea, muy mira, si le acaba de pasar eso, va a pasar por 5 horas. Semanas que le vuelva a pasar.
Es que se tarda 28 días en que le vuelva a pasar. Así te dije, no sabes por qué. Un mes.
Pero mira, hablando de...
¿Eso o es como la rinitis alérgica? Le dijo él, mira, tomate esta pastilla de Benadryl y se le quitó.
Pero también hablando de pedos, la... El Bertamán
está hablando de eso.
No, el Bertamán me dice que cuando se le sale el cosmo a ella, en esa primera escena está en la mesa y solo se ve que tanto les alcanzó el efecto especial de que ella se agarra de la mesa, así como que para controlarse, pero se ve que ella está moviendo la mesa, que supuestamente tenía que ser algo así como el exorcista, que un poltergeist, pero no, ella está moviendo la mesa así. Esos son los efectos de la película. Lo que gastaron en las naves espaciales hubieran gastado.
No, es que mira, hubiera comenzado la película y olvídate de todo eso, y si hubieran ido a un reino místico.
Así pasa en la serie.
Y ya.
Se van al templo
de no sé quién. La parte cuando ella estaba entrenando.
Esa parte
así
estaba
hubiera chido. Sido toda la película.
Esa parte estaba
en ese lugar. Ahí, este era el Olimpo.
Un más grande, ponerle que hubieran habido más.
Sí.
Los efectos especiales se veían bonito en ese lugar.
Sí, mismo. Ahí se
veía. La montaña que tenían las columnas que flotaban en pedazos, tenían una cabeza de Atena, no sé, gigante de
como que es de Atena.
Ahí está. Flotando al fondo, que no se explicaba por qué estaba ahí.
No, sí, wallpaper les quedó chivísimo.
Vale, pero sabes que...
Aquí es cuando pierde el sándwich.
Vale, mira. Este chavo.
este chavo, de repente, ¡puta naves espaciales! ¡Qué palo! Porque sí, de repente ver las naves espaciales es como que ¡fuck! ¿Qué es esto? Y había una que le dispara cuando
uy, llega. Una persecución en la ciudad.
¡Puta naves espaciales! Están disparando y esta mierda que es que no sé qué. Pero llega acá
y no dice nada.
Le puede valer. O sea, acá columnas que están colgadas en el espacio. Y a mierda, puta, qué raro.
No, cualquiera hubiera dicho, no.
Tenés que ocupar tu cosmo, porque el cosmo, que no sé qué, esa mierda no existe, eso es mentira.
Y la puta, columna flotante a la par, ¿verdad? Y la columna y la flotando.
Flotando y no, no, no.
Yo solo creo en la ciencia y las cosas racionales. ¡Wow! Y pasa Zeus ahí, ¿qué pasó? No.
Sí, esa escritura es que, mala,
man. Sí, hombre, no tenía sentido. Dale siguiente. Aquí, ahí está la Marin, que esta es la.
Y esa se veía bien, fíjate, el traje.
Sí, pero la fíjate máscara, que la tipa en sí. No, los movimientos. Yo lo vi algo tieso, ¿no? Sí, sí. O sea, si esta tipa realmente nunca se le ve la cara, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es una actriz de body double, digamos. Sí.
Podría ser cualquier persona.
Podría ser cualquier persona y la actriz dando la voz.
Entonces, y yo temía que fuera un hombre la mitad del tiempo, a decir verdad.
Entonces, aquí, no sé, siento que hubieran
podido... ¿Qué onda ahí, Tabor?
Hubiera podido contratar a alguien que se viera así como que más atlética, sí. Hacia alguna, de artes marciales, una doble de acción.
Pudiera. O sea, un montón. Uh-huh.
Y que de veras se viera así, porque también se veía un poquito como que los movimientos no mucho.
¿Sabes qué? A mí me dio mal trip el hecho de nunca verle la cara realmente. Hoy entiendo por qué en las películas Marvel muchas veces al superhéroe le quitan la máscara de repente y lo dejan hablar. Porque no transmiten emoción bien cuando están con estas máscaras. Más que esa, está bien fea esa máscara.
A mí se me gustó cómo se ve.
Bueno,
no se les veía ni los ojos.
No, nada.
En el manga, dentro de todos los caballeros, está el grupo de caballeras. Uh-huh. Que todas tenían esa máscara tapándole la cara. Entonces tenían una sonda de que si un hombre les veía la cara, o lo tenían que matar o casarse con él. Una de dos. Entonces él se...
Sí, casi lo mismo.
Le ve la cara a otra tipa, no a esta. Y cabal, se hace un personaje que primero lo quiere matar, pero después como que se va haciendo aliada de ellos y lo va ayudando. Y chamba. Entonces, pero chivala, por lo menos el traje se veía similar al del manga y se hicieron un buen trabajo. Le enseña, como decías, en 3 días.
Buena profesora.
Ajá. Pero cabal, ¿verdad? Pasas tanto tiempo tratando de convencer al tipo, mira, esto es el cosmo, no creo en eso, ok, te voy a enseñar. Y ahora, usalo, y pasas en eso toda la película, y para mientras no está pasando nada realmente. Entonces, perdés mucho tiempo en eso, y entonces al final, ¿verdad? Que inevitablemente encuentran a la Atena. Llegan los malos, se la raptan, se la llevan a su lugar.
Eso no me lo esperaba.
No, nunca han raptado a Atena. No.
A todo esto habían capturado a uno de los chaneques de la...
Y ahí lo dejan, se le va a
olvidar. No, por eso es que saben dónde está la Atena.
Por eso, sí. Pero cabal, se van y después pasan los 3 días y nadie está así como que, bueno, el fulanito, ¿qué le pasó?
¿Qué habrá hecho?
¿No ha llamado? ¿Qué? ¿Dónde estará? Les valió.
¡Ay, vos puta viejo! Ya va a aparecer.
Ah, bueno, durante el training montage que está pasando, agarran a Cassius. Y le hacen una submodificación de cuerpo.
Ah, sí, porque aquí los malos no usan cosmo, en la mayoría, no. Sino que tienen traje cyborg. Ajá. Que todos se ven igualitos.
Los hacen cyborg.
O sea, son stormtroopers.
Solo Cassius, ¿no? Que le cambian el casco.
Y así tiene una. Este jodido del Cassius, que tanto jodieron de que iba a ser el cyborg especial, porque poder, porque vos vas a matar y te vas a enfrentar al Seiya. Y cuando finalmente se enfrenta, esa pelea no duró ni 10 segundos. Sí. O sea, fue bien anticlimático. Yo estaba esperando algo más interesante.
2 golpes, tal vez, o uno.
Es que fíjate que sí, este se miraba impresionante. Este sí, este se miraba que puta, o sea, por,
levantaba pesas por lo menos.
Y se estaba dando duro a todos los otros robots.
Ah, sí, se peleaba con los Stormtroopers y así el
normal. Para entrenar.
Y se les ponía a la par.
No, los penqueaba, se no, los mataba.
Escapaba a matar a los compañeros.
Entonces, ah, o sea, vos decís, puta, este cabrón sí va a ser yuca, pero de repente el Seiya ya está, Saiyajin y ya.
Saiyajin. ahí está. Entonces,
esta es la visión.
Pero esa escena no sale, ¿verdad?
No sale 101 veces, pero sí 100 veces.
7 veces, alguien.
Fíjate que ahí el traje, el cosplay está bueno. Pero está a nivel de cosplay.
Sí.
Porque tampoco es que calidad de báculo así se ve bien real, sino que se ve el plasticón también.
No, y la bicha es guapísima, pero como cuando no estaba como Athena, se veía mejor.
Sí.
Ya cuando le pusieron
la peluca morada.
La peluca se veía vieja, no sé.
Ah,
esa
es otra cosa.
Se añejaba bastante.
Cada vez que le agarraba el telele, se le iba haciendo el pelo morado, ¿verdad? Cada vez terminaba con más mechones morados.
Sí, sí, sí.
Se le iba tiñendo el pelo. Y se le iba quitando los colochos bonitos naturales que tenía, porque ya cuando termina full.
Sí, es peluca.
Sí, pero una peluca que le fueron a agarrarla más barata.
Ahí le están chupando el cosmo. Porque no solo la podían matar. Porque si solo le pegamos un disparo, se le despierta el cosmo y nos hace mierda a todos. Uh-huh. Entonces, lo que querían hacer primero es chuparle todo el cosmo. Y después la matan.
Ahora.
Y entonces pasa como 2 horas.
De repente, vale, está en esa situación ella. A Sean Bean se... Vale.
Se muere. Cierto, cuando Sean se la raptan,
se suicida el hijo de puta. Él fue como que aquí está la mala, en el mismo cuarto donde estoy yo. Entonces viene él y dice, y agarra una bomba.
El detonador.
Agarra el detonador, pero el detonador se lo destruyen.
No sé, pues sí, él le dice, tengo el detonador. ¡Pum!
Este es el detonador para la bomba que nos va a matar a todos. Ajá, ojalá que no le pase nada malo.
y es el chavo el que la agarra.
Cassius
la destruye.
Lo tritura,
entonces de ahí. Entonces viene él, Sean Bean, todo. Se va, le toca la chicha a la estatua.
La bomba. Que le agarraba el culo, ¿no?
Las nalgas de la estatua estaba.
Detrás de las nalgas de la estatua. Ahí estaba guardado el
detonador.
La estatua así de mármol y todo, pero las nalgas eran bien guay.
De látex, ¿no?
La cosa es que viene, saca la bomba y entonces está con la bomba. Así
la estatua del dios Nalgius, sí. el Nalgas Pachas.
Y ahí se ve porque esa escena dramática y en cámara lenta, Sean Bean tirando así la bomba, sí. Y todos en cámara lenta, menos la chava. Ella se iba caminando, pero
que eso te demuestra que ella.
La que no tenía poder.
Te demuestra que tenía habilidades sobrehumanas. Pero de tanto cosmo que había chupado.
Yo me imagino que rápido. Si lo hubieran tocado todo al mismo tiempo. El cabrón, moviéndolo así a velocidad normal y ya como que flash. ¡Pshum!
Ah, sí.
Como Quicksilver, así en los X-Men, salvando toda la mano.
La cosa es que ya se ve en la nave y se va. Y la bombita, puta, pero que tiró Sean Bean ni siquiera salió de la puerta.
Pero esa es la onda de que en todo lo que Sean Bean suelta la bomba de la mano y se ve que describe el arco parabólico donde cae y después explota, le dio tiempo a ella de salir del cuarto, salar hasta donde estaba la nave, subirse, que la nave despegara, que subiera la rampa de la nave.
Tenía buen brazo el Sean Bean.
Puta, pero bola lenta es una cosa, pero el tipo le dio spin a la bomba y bola lenta.
Mira, el problema es que destruyó la mansión y estaba bien bonita.
Está ahí.
Y nada, la nave de la bicha ni un rayón le hizo.
Nada.
O sea, que fue inútil ese sacrificio.
Bueno, la cosa es que sale la bomba, destruye a todos, destruye todo, básicamente, y a todos.
Excepto a
la chava, a Cassius, y a como 2 chaneques más malos. Y tampoco a Seiya. Seiya no se muere.
Bueno, es que
a
todo eso, ahí andaba.
Seiya y el piloto de...
Es que a Seiya lo derrotaron en ese momento. La única excusa de usar la bomba fue que evitó que Cassio lo terminara de matar, porque ya lo tenía así a rematarlo en el suelo.
Así hizo algo entonces. El sacrificio.
Esto ya había salido el...
El Fénix. ¿Eh? Sí, pero no se había transformado en nada hasta el final.
Ya le di spoiler.
Bueno, sí, la cosa es que sale un chavo que es el secuaz. Va, ese es otro de Chong. Cuando llegamos a esta parte, ya la la mamá adoptiva de
la mala.
La mala
que había chupado cuánta gente en décadas.
De todo. Y además, ella estaba cumpliendo su cometido de destruir a la persona que podía destruir el mundo.
Al mundo.
Entonces ella dice...
Al instante.
No. No, fíjate, no. No la deberíamos de matar.
Es que
¿no?
ya la hora de los cubos...
Pobrecita.
¿No? ¿Cómo grita esta bicha?
No la matemos. Pero de repente el secuaz de ella... Ah, chivo, cállate, ves, yo ya la tengo aquí hoy, sí la voy a matar a esta...
Y no se sabe cuál es el odio de él. ¿Dónde sale
tanto odio a la...
No, es alguien que está enfocado en sus objetivos y nada, que no se los cambie.
No, pero...
No,
¿y de dónde sale ese odio? No, o sea, ese chavo es el que menos...
No te explica nada, no te dan backstory del tipo, nada.
Él no tiene ninguna necesidad de ser así tan...
Pero me acuerdo que aquí comentamos mientras veíamos la película que, bueno, si tanta es la cosa, ¿por qué está gritando? ¿Por qué no le ponen anestesia antes de chuparle el cosmo o algo así para que esté calmadita? Pues así que no, que no da tanta bulla. Y ahí sí la hubieran matado. Pero bueno. Ay, Dios. Bueno, entonces ahí sí ya se ve otro síndrome. Que pasa toda la película para que veas al fin al héroe con todos sus poderes. Y
con su armadura de Foamy.
¿Y cómo se parece la armadura?
De los hombros, tal vez. El pantalón rojo y el aquí en la cintura, pero de ahí lo demás no se parece mucho, te cuento.
Es que se ve como que es plasticona.
No tenía la cara tapada ellos, ¿verdad?
Él no. Uh-huh. Es más, tuvo un cambio de armadura entre temporada y temporada y hasta menos protección en la cara tenía después de que se la cambiaron. ¿Te parece más esta a la armadura después del cambio? Porque la que tenía al inicio, igual que la que le salió ahí, que solo le tapaba
como el hombro.
El corazón nada más un hombro. Pero de ahí ya tenía una con dos hombreras y así un poco más. Pero realmente, no así medio tiene un aire, pero no.
O sea, vos hubieras visto esa foto sin saber y ¡ah, puta, es ella! Oh. Nada que ver.
¿Perdón?
Digamos, si hubiera visto esa foto sin saber qué es, ¡ey, puta, es ella!
Tal vez hubiera dicho, ¡ey, será! Pero no, hubiera dicho, no, debe ser un cosplay. Yeah.
¿Por qué le dieron tanto protagonismo a Tatsumi?
Ah, el
que fue el personaje más hecho mierda del manga.
¿Quién era ese?
El chavo del tatuaje, el chofer.
Fíjate que hicieron chivazos.
No me acuerdo tanto del manga realmente, sorry. Pero yo creo que el actor es bastante famoso, así como artes marciales, que tal vez por eso dijeron, démosle más.
Sí, solo ocupó pistolas.
Y se echó varios Stormtroopers, a pura pistola y garrote.
Le costó, pero lo echó.
Sí, se lo echó.
Ah, por cierto, lo del sándwich no lo mencionamos, ¿verdad?
De pasada.
Bueno, grabamos, para los que quieran, un audio track mientras mirábamos la película. Y ahí vamos a ver cómo lo hacemos para que ustedes puedan ver la película y escuchar nuestros comentarios mientras la veíamos, ¿verdad? Ahí está sincronizada.
Sí, pero yo creo que no. No se puede todo el...
No, lo podemos liberar, pero solamente a la gente que nos dé, ¿cómo se llama? Un donation. Y le mandamos el archivo directamente a su inbox.
Bueno, y ahí sale el Fénix. Sale el caballero Fénix. Entonces, este sí se parecía un poquito más a la armadura. Tenía las colitas de Fénix y el casco también tenía sus cachitos.
Ahí mi queja fue de que en algún momento al principio mencionaron caballero Fénix, algo así. Pero nunca se le mostró poder... background, nada, sino que hasta el final simplemente se le ponen contra la jefa y dice, yo voy a derrotar al Seiya, y de repente ¡ey! Tiene poderes y es poderoso y se lo pone a la par y es la pelea final, claro, pero en ningún momento estabas a la expectativa de decir ¡ey! Viene una pelea buena, interesante, no me salgo de la película aún del cine.
Sí, porque hasta este momento todavía pensás, este cabrón ya lo van a... O sea, es un chavo todo hecho leña, mala gente, pero contra un caballero, no va a durar nada. Pero de repente dice, no, yo
saca
también
su armadura.
Yo también tengo
poder. Y vos decís, ¿y a este por qué no le chupó el cosmo?
Ajá,
eso sí. O sea, pasó cuántos años sin que le chupara el cosmo. No se dejaba. Entonces, bueno, lo derrota el tipo este y creo que esta es la última imagen. Sí, ya está. Y al final, bueno, rescatan a Atena, ya queda con el pelo morado. El papá muerto, pero ella heredó todos los millones, así que ya. Yeah.
No hay problema.
Y bueno, pero...
El aquí, Seiya ya se quedó diciendo, suegrito, ¿por qué se fue?
La onda es que sufre otro problema de estas de un montón de películas recientes y series también. De que, por ejemplo, aquí al final, llega el final... Y dicen, bueno, sí, ya terminó la crisis, ya tengo todo esto aquí. Ahora tenemos que juntar a los Caballeros del Zodíaco. O sea que has pasado la película de Caballeros del Zodíaco para terminar en el punto donde tienen que empezar a pensar en, a formar el equipo. O sea, pues.
Es como que ellos tuvieran la idea de, mira, vamos a hacer 4 películas de estas que van a ser tan vergonas que vamos a contar cada vez de cómo van encontrando cada uno para que a la quinta película ya están todo el equipo.
¿Te acuerdas X-Men? Ajá. O sea, tuvieron varias películas al hilo donde siempre estaban formando el equipo. Pues. Uh-huh. Estaban First Class. Juntemos al equipo que no sé qué. Y al final, hoy somos los hombres X. Siguiente película. Fíjate que se desarmó el equipo. Tenemos que volver a juntarlos otra vez. Y hoy sí somos los hombres X. Entonces, igual acá, que pasa toda la película y al final, bueno, hoy sí llegan al punto de partida donde empieza la serie.
Debería de empezar la película.
Ah, o sea, esto tenía que ser las primeras media hora de la serie, de la película, para empezar con la serie. Pues. Me acuerdo que Jupiter's Legacy también, toda la temporada llegaron al inicio del cómic. Preacher también les pasó que la primera temporada no salían del puto pueblo, que era lo primero que hicieron en la serie, el cómic.
Para no alcanzar a los fillers.
Puta, sí. Para que dure más temporada de relleno, pues. Entonces...
empiezan con el relleno.
Ajá, empiezan... empiezan con el... O sea, termina la película y ese es el inicio de la historia que quieres ver, pues. Uh-huh. Ah, entonces...
Fue una gran regla.
Ah, sí. Lástima. Vamos a darle puntaje a este pedazo de...
vamos a dar zurra.
Yo le voy a dar un punto pico. Y eso que yo no sabía nada, porque yo nunca vi la serie, no vi nada.
Sí, yo creo que los que la vieron.
Pero estás casado con Lavero, ella.
Hasta
está enamorada de uno de los
caballeros. Candy, que famosamente vino a hablar con nosotros acá de acerca de los Caballeros del Zodíaco. Cuando vino acá, medio vio un poquito del principio de la película. Vale, verga, salud, también no nada que ver. Vino al final. ¿Qué pasó? ¿Tal cosa? ¡Qué película más basura!
Nos preguntó Iván y salió Atena. Sí, salió con el cosplay. Ah, bueno, tal vez veo esa escena, dijo. Ajá. Pero ahí se le fue el interés.
Bueno, tú pues le das uno.
Uno.
Ay, puta. Mira, yo por algunos efectos especiales de algunas partes, tal vez le daría 1.5.
Mira, la pizza que nos comimos antes estaba bien.
Te puso buen humor.
Fue una buena... excusa para pasar tiempo con los amigotes, así que le doy 2 puntos.
O sea, no por la película, por todo el entorno.
No, es que esta película no es ni siquiera de las que son tan malas que las puedes ver para hacerlas pedazos, sino que es mala.
Es mala.
Es simplemente mala.
Uno.
Ahí están dando 1.5 en el chat. Draconet se le dio 0.5 de punto kikos.
Sí, okay. Hubo varios momentos divertidos nosotros en los comentarios. Vea que creo que valdría la pena. Y si les interesa, escríbanos a comikikos@gmail.com y ahí les podemos mandar ahí el file. Porque yo siento que a mí me dio risa toda la saga del sándwich.
Pero esa nos la inventamos nosotros.
Sí, ¿verdad? Pues, pero.
Nosotros días sin comer, el pobre.
O sea que la.
Están hablando en el mar. Mira, y te gustó el sándwich.
O sea que la mamacita, según ella, no, este puta es tan paloma que en un día va a aprender. O sea, un sándwich.
Un sándwich le dio. Y lo pierde.
Le digo, puta, le encanta.
Y ahí está preguntando si muere Sean Bean. Por supuesto, ¿cómo anda Sean Bean?
Ahí era también.
Solo que el marciano creo que no ha muerto.
El twist, sí, pero lo despiden. El twist hubiera sido que no muriera. Pero sí, es mala. Pero aquí por eso nos pusimos en la fila del peligro para evitar que ustedes sufrieran.
Muy bien, señoras y señores, nada más tenemos para ustedes un segmento más que es un mini sueño de Brito Man.
Yeah. Bueno, mini sueño. Ajá. Pero tengo que antes contar un contexto de como 3 horas. Es que hace poco yo iba en mi carro para trabajar, venía de regreso de trabajar y me falló el clutch. Entonces el clutch se quedó en el fondo. Entonces yo así con el piecito lo jalaba. Hasta que llegué a una gasolinera cerca
a revisar.
Yo dije, ojalá que solo sea líquido. Compré líquido, le puse. Funcionó.
Tranquilo.
Ah, eso era. Va.
Y fue porque tenías una fuga, se volvió a pasar.
A saber, yo dije, voy a empezar. Ya no le ha vuelto a. Ya no se le ha vuelto a vaciar. O sea, eso. A ver, ¿qué? Bueno.
Asumamos
entonces, en el sueño, iba yo en mi carro y me volví a pasar eso.
Ajá.
Y yo, hijo de puta. Ah, pues sí, sigue perdiendo.
Líquido.
Líquido. Entonces me parqué. Un poquito. Entonces vi yo, hijo, ya me queda bien poquito. Uh-huh. Ojalá que con esto sea suficiente. ¿Ve? Entonces le abrí el motor, le eché líquido. Y yo, sí, funcionó. Pero en eso ya había alguien ayudándome.
Ah,
okay. Hey, ¿qué pasó? Sí. Entonces va, chido. Ya no era mi carro. Era un gran bus que...
Se transformó.
Ajá, sí, va, chido. Entonces, vámonos, va, sí, vámonos. Pero el bus, o sea, sí, cuando le había abierto como lo del motor, se abría como para arriba, entonces quedaba bien alto.
Ajá.
Que iba hasta la disputa. Vi una mara por ello. ¡Qué huevada! Si no puedo cerrar esta babosada.
No alcanzo.
Vámonos, cerré. Va, sí, vámonos, sí. Pero no nos vamos a llevar este carro, nos vamos a llevar el otro, chido.
Y te parquealo, están arreglando.
Y ya no está, sí. Y ya era sueño, cayó, esto no es coherente. Bueno, aunque no lo creas, no es coherente. Pero ya no estábamos a la orilla de la calle, sino que estábamos en un pasillo de un centro comercial.
¿El pasillo?
Como en un segundo, tercer piso.
Puta, ¿cómo iba el bus ahí?
A saber, yo un gran bus. Y era, y eso que veías hasta la pasamanos, que es de metal... Y vidrio abajo. Y entonces el chavo parqueándolo. Espérate, esto es más fácil. Y hace un kamehameha. Para empujar. Así como te acordás en Shaolin Soccer.
Shaolin Soccer, sí.
Que parquean igualito. Parquean el carro. Va así. Vámonos, vámonos. Pero ya no, ni siquiera nos íbamos en el carro, sino que sacamos unos jetpacks. Nos ponemos los jetpacks. Y va. Como estábamos como en un tercer piso. Y íbamos, pero mira, yo había hecho... pedo, pero íbamos y solo había, todo era una pared de vidrio, y había una esquinita donde había un hoyo, o sea,
entrada para jetpacks, decía.
Y entonces ahí, yo veía que íbamos así, cambia la cámara, y era del otro lado, o sea que veía, cuando íbamos pasando así, hacia la cámara, ya no éramos dos, éramos tres. Pero el tercero solo era un jetpack, aquí va él solito, pero con alas, así tipo el Scrander, el demás.
Y no pasa por el hoyo.
Pasa uno de los dos, porque entonces, ¿quién queda? Porque teníamos hasta casquito y toda la onda. No, no eran Mandalorians, pero eran casquito. Y pasa el tercero, me quiebra todo el vidrio. Pero no de si hizo mierda, sino que dramático, palomísima, que pasó que la puta, que paloma.
Y si hizo mierda.
Y me desperté, no sé.
No es que siguió volando. Sí,
¿cómo no? Siguió volando, o sea,
era solo, chivo. Solo me acuerdo cuando estaba más bicho. Yo tuve bastantes sueños de que volaba.
Ajá. Según yo que tenía jetpacks.
Eso sexual.
Y la forma... Ajá, dicen que eso es... En esa época puede ser. Mm. La cosa es que... ¿Qué tiene que ver con sí. La onda es que la forma en que cada quien que sueña...
Es que si te costaba boca abajo para dormir... empezaba a levitar así. Te balanceaba en una pata.
La onda es que supuestamente cada quien tiene una forma distinta de cómo concibe que va a volar, ¿verdad? En mi caso, volar era...
Yo volaba así.
Hay gente que vuela como
chicote. Yo volaba como
chicote. Hay gente que vuela como que Superman, ondas así. Para mí, volar requería un montón de esfuerzo. Era como nadar. Ajá. Entonces yo nadaba y siento que...
En el aire.
Ajá, movía el aire para abajo fuerte con los brazos y me tenía para arriba, no sé qué. La cosa es que en una ocasión estaba cabal soñando eso. Que estaba volando, estaba haciendo ese esfuerzo y todo lo que estaba bien alto ya, ¿verdad? Y de repente, voy a hacer el aterrizaje chivazo. que voy a hacer
de superhéroe.
Ajá, que me voy a dejar caer así y al último momento me voy a quedar parado y hago ese bajón y no siento el vacío, así fue puta, y me despierto en la cama.
Ya te bueno, y me acabo de acordar que mi hermana tuvo un sueño guico. Ajá. Que dice que soñó que estaba con una compañera de trabajo.
Tú tienes mejores tramas que la película.
Sí, 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 créeme. Estaba con una compañera de trabajo que estaban escondidas porque había un ataque zombie. Un apocalipsis zombie. Entonces ajá, dice que se fueron, ¿eh? Y iba con otro chavo y a la chava la mordió. Ah. Entonces le dice que el otro chavo, no, espérense, quédense aquí, yo voy a ir porque había un antídoto.
Ajá.
Entonces fue, trajo el antídoto y todo, y trajo así para los tres, ya, ya, ya. Y mira, cliché de película. Dice mi hermana que ella no quería decir, porque tal vez si traen el antídoto a tiempo, porque ella la había rascado un zombie también, la había arañado. Pero en eso se lo tomó y dice que en el momento en el que todavía no sabes si es sueño, si ya se está despertando, que ella decía... Puta, pero yo creo que esto sí es verdad porque qué real se siente la rascada, se despierta y la gateta rama de
bueno.
Ahí está.
Ok.
Bueno, pásala bonita, nos vemos la próxima.
Tres en uno, imagínate.
Ah, espérate, antes de eso.
Ahí manden sueño geekos ustedes también.
Sí, manden los sueños geekos. No, y queremos
agradecer
antes de cerrar el show. Así que muchísimas gracias a Rubs 30, Monfire, Mando Dios Pérez, el compadre Kiko, Strider Spinal, Simón Rodríguez Pérez, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, Fernando Bilbao y Rodrigo García. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos de este episodio. Le recordamos que también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com, denle clic ahí a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo o en el video de YouTube. Ahí nos puede dar un super chat o un super thanks y eso nos sirve un montonazo y será nombrado productor ejecutivo. Así que, Mara, pasen a bonito y les recuerdo la tarea. Porfa, avísenle a dos o tres personas más para que vean el show.
Cuatro
personas.
Negativo. Tres. 2.5.
Sí, sí.
Parte uno de la mitad. Sí.
No, tres. Ni
es
tú,
que
ni
uno, díganle más o menos.
Y díganles que vean el show y que escuchen el show y que hagamos más grande nuestra comunidad geeka. Vale, pasen la bolita, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo
¡salud!
¡Salud!